Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
There's a feeling, there's a fire, there's a whisper preaching to the choir. Take the leaders and the liars, throw your fears on the funeral pyre. Keep on breathing, don't go under, keep your ear to the ground, hear the thunder. When the earth quakes and the ground shakes, throw your caution to the wind when the storm breaks. Keep on moving till you know what the truth is. If butterflies can use their wings to turn the wind to hurricanes, you and I can break the chains. It takes a day to start a tiny fire. Stop being so goddamn quiet. Got a spark in your heart so striking. Brush your way.
Ultravioleta.
Cuando llegó la pandemia, este cantante británico que acabas de escuchar era mundialmente desconocido. Su ascenso fue bastante rápido. Por ahí de 2020 todavía comenzaba a sonar en algunos sitios, pero para la Navidad de ese mismo año ya tenía una cantidad millonaria de fanáticos. Él es Sam Ryder y su canción se llama Tiny Riot. Y si después de los primeros acordes te sentiste particularmente calmado, no te preocupes, porque muchísimas personas que han entrevistado a Sam Ryder cuentan que es de este tipo de personas que tiene tan buena vibra que hasta cae mal, como de quienes podríamos clasificar como con positivismo tóxico, siempre sonriendo, siempre sin estrés. Y es que cuando te encuentras con una persona de este tipo, solo hay dos posibilidades: que te contagie de su buen humor y de su alegría, o que te haga sentir disgustado, como lleno de esta alegría por la vida, que en muchas ocasiones puede molestar cuando no estamos en la misma sintonía. En su caso no podía ser diferente, porque Sam Ryder vivía en las playas de Hawái administrando un café vegano. El sueño, si me lo preguntas. Y pues con eso imagínate toda la calma que tenía todo el tiempo, pero aún así un buen día decidió que era momento de llevar a cabo su sueño creativo. Eso es una gran lección de vida, porque si lo piensas un poco, creemos que la vida nos espera lo suficiente para hacer realidad todo lo que nos imaginamos, cuando en realidad quienes saben cuentan que si algo vas a arrepentirte en algún momento de tu vida, cuando seas muy viejito, es no haber aprovechado el tiempo que tenías hoy. Pues Sam Ryder no esperó más, lanzó su disco y obtuvo un éxito completamente insospechado en muchos países que ahora lo escuchan con muchas ganas. Y creo que vale la pena, he escuchado varias de sus canciones y por eso te lo propongo el día de hoy para que le eches un oído. Hace apenas unos meses sacó un sencillo que es You've Got the Love de Florence and the Machine, pero su propia versión, y le salió bastante bien, me gustó lo que hizo. Pensé en ponerte esa canción, pero no, mejor algo un poco más propositivo. Y bueno, esta canción, que como te decía se llama Tiny Riot, es una canción que habla sobre ser rebeldes y alzar la voz. La ciencia para nosotros en este programa, sobre todo la ciencia hecha por mujeres, lo cual muchas veces implica ir a contracorriente en la vida, es justo el ángulo de lo que queremos tratar en este programa llamado Ultravioleta y que compartimos con todos ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y este programa se hace gracias a la colaboración de muchas mentes creativas que participan para hacerlo posible. Por un lado está mi compañero Ricardo García, a quien le mando un caluroso saludo donde quiera que esté, y también a los productores Asael López y Fabián Cázares, que están muy de cerca ayudándonos a que esto suceda, para que cuando tú prendas tu radio tengas una nueva emisión Ultravioleta que nos esforzamos mucho en hacer realidad para ti. La búsqueda de la verdad es uno de los temas que motivan en gran medida no únicamente a muchos héroes de los que pudiéramos contarte, sino también a grandes científicos. Y esta búsqueda de la verdad aplica para todas las escalas. Te cuento esto porque en este programa nos propusimos ir a muy pequeña escala para descubrir aplicaciones de la electrónica que ni siquiera nos imaginábamos. Tengo que decirte algo, el futuro ya está aquí. Creemos que nos aguardan un montón de cosas, pero yo cada vez que hago estas investigaciones para contártelas en la radio, me doy cuenta que con trabajos puedo vislumbrar qué es lo siguiente que nos espera a la vuelta de la esquina, porque todo lo que imaginaba que sucedería en 20 años o que quizás no nos tocaría ver, haciendo estos programas me doy cuenta de que ya está pasando desde el día de hoy, y eso lo hace muy emocionante y también genera muchos escenarios de incertidumbre respecto a qué será lo siguiente que suceda o que nos toque conocer a lo largo de nuestra existencia. Pero bueno, eso sería otro tema. Afortunadamente tenemos a quien nos puede contar con mayor precisión sobre este tema. Hoy platicaremos con la doctora Laura Oropesa Ramos de la UNAM, que hace no tanto tiempo estuvo en Santa Bárbara aprendiendo sobre microsensores. Pronto vas a escuchar que estos aparatos están dentro de nuestros celulares y cuál es la función que tienen. Pero lo que me pareció mucho más interesante es que también están en dispositivos miniatura que ya están utilizándose para el diagnóstico clínico. ¿Qué tal si pudiéramos probar y desarrollar nuevos fármacos a partir de pruebas muy pequeñitas y anticipar las posibles reacciones de esos fármacos? Porque nosotros que no nos dedicamos a eso, quizás no lo tenemos tan presente, pero desarrollar un nuevo medicamento es una experiencia costosa, tardada, que se necesita probar en animales, por ejemplo, porque el momento de llegar a probarlo al humano pues genera condiciones totalmente distintas que hace que la investigación de repente dé pasos hacia atrás, y como hemos visto en otros programas Ultravioleta, pues no es un proceso tan lineal ni tan fácil de llevar a cabo. ¿Pero qué pasaría con estos dispositivos que nos permiten probar de manera más rápida, de manera potencialmente menos costosa y que además no requieran de hacer pruebas con animales, por ejemplo, que es un tema que también tiene algo de ético, seamos completamente honestos al respecto, y que qué bueno que haya también otras opciones que faciliten este proceso? Eso es posible gracias a el conocimiento que vamos a estar platicando el día de hoy relacionado con microfluídica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué se trata eso? No entiendo de qué va. Pero no se preocupen, la verdad es que no es un término que sea tan común ni tan conocido para ninguno de nosotros. Y es que es un estudio que incluye temas de física, de química, de biotecnología, y que también se trata de diseñar sistemas que utilicen pequeñas cantidades de fluido. La doctora Laura nos contó acerca de proyectos diseñados, por ejemplo, para recrear pequeños órganos humanos y evitar los costos y el tiempo que toma hacer medicamentos. En vez de probar esto efectivamente en un órgano y ver cómo le afecta, podríamos tomar una muy pequeña muestra a través de esta tecnología de la que les vamos a contar y fijarnos cómo es que reaccionaría el órgano en esas condiciones. Por eso les digo que es una locura que solo han escuchado en la ciencia ficción. Estos aparatos parecen, pues son como del tamaño de una USB con canalitos que ahí mismo tienen células humanas, sangre o microfluidos que sirven para quitarle la tarea de probarlo en humanos y en animales. Cuando yo vi una foto, que de hecho es difícil de explicar esto si ustedes no lo ven, pero cuando vi la foto me pareció muy sorprendente, así que se lo vamos a subir a todos ustedes a @ultravioleta FM para que puedan ver de manera más clara esto que les estamos contando ahora con palabras y que estaremos discutiendo a lo largo de la emisión, pero que no hay cómo analizarlo o cómo verlo directamente en una fotografía para entender de qué se trata. La doctora nos contaba también que esto generaría la oportunidad de llevar laboratorios en tan solo un chip, lo cual solucionaría un montón de problemas, por ejemplo, de acceso, que al día de hoy no podemos arreglar porque imagínense mover todo un laboratorio a zonas francamente vulnerables para tratar de atender un problema de salud pública. De hecho, mucho de esto se ha estado utilizando para las pruebas de COVID, que ya vimos que sí fue todo un tema de salud pública a nivel mundial, y que con opciones con tecnología como esta, pues pudiéramos acercarnos o resolver esos temas con mucha mayor facilidad de lo que lo hacemos el día de hoy. Una prueba de diagnóstico entonces no necesitaría una gran cantidad de muestras para realizarse, sino que bastaría con apenas unas gotas de sangre, por ejemplo, para hacer el análisis de lo que queremos saber. Si vamos a su gustada sección Escenarios de Miedo, que siempre en los programas de ciencia y tecnología debería haberla como para platicar hasta dónde pudiéramos llegar con esto, es que se podría recrear todo un humano y sus posibles reacciones a través de una serie de chips, y a partir de esa tecnología podríamos tener medicina personalizada que funcionara específicamente para el organismo que representamos cada uno de nosotros. ¿A poco no es una locura? ¿No podrán decir que exageré cuando les planteaba que esto es una prueba de que el futuro está sucediendo ahora mismo? Sin embargo, otra de las cosas que está sucediendo ahora mismo es que tenemos que ir a un breve corte de estación. Así que no se vayan, yo seguiré aquí acompañándolos a lo largo de esta emisión de Ultravioleta Radio y regresamos muy pronto.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio, el día que estamos platicando sobre microfluídica, que no te preocupes si no sabes nada al respecto. Siempre en cada emisión nosotros aprendemos contigo acerca de los conceptos que te vamos presentando, y el día de hoy nos acompaña la doctora Laura Oropesa Ramos para darnos una visión mucho más clara de la tecnología y las aplicaciones de esta área del conocimiento que se ha estado usando, por ejemplo, para medir la eficacia de las vacunas o las terapias contra el COVID, específicamente pues en el área de los diagnósticos o de la tecnología médica. Incluso podría ser útil en el tema de ingeniería de tejidos. También te voy a subir una foto a @ultravioleta FM para que puedas ver, por ejemplo, un mini hígado que se puede realizar a partir de esta tecnología, o quizás regenerar la piel tras una quemadura y buscar la manera de sanar ese tejido, o regenerar un riñón, que por ejemplo en Jalisco tenemos un gran tema de insuficiencia renal y que tecnología de este tipo podría ayudarnos a resolver ese tema de salud pública. Incluso ya se está manejando como una posible respuesta a la reproducción asistida. Entonces, si te fijas, en general, estos son artefactos que podrían mejorar nuestras probabilidades frente a diferentes situaciones complejas de la vida humana. Podría tratarse de una enfermedad crónica que nos hace buscar algún tipo de solución, o del deseo de tener hijos en escenarios en los que no es tan sencillo por alguna razón. Y de hecho, me pareció súper interesante porque en ese tema es como si tuviéramos un chip específico para elegir a los espermas más aptos para realizar un proceso de fecundación, y con eso podríamos separar a los que tienen mayor movimiento o a los que están más deformes. Y lo que encontré es que eso podría ser un método más rápido, más barato, más fácil de usar que los que se usan actualmente. Pero deja que sea nuestra experta del día de hoy quien te cuente más al respecto. Esto solo fue una brevísima introducción de todo lo que se podría hacer con esta tecnología y que quizás te ayude a plantear nuevas preguntas que te hagan ver que la ciencia no es un lujo, sino una necesidad de nuestras sociedades. Vamos a escuchar la primera parte y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va en una edición más que tenemos el gusto de compartir con todos ustedes? Con ustedes y también con nuestra invitada del día de hoy, ella es la doctora Laura Oropesa Ramos, y déjenme les cuento que es ingeniera mecánica por la UNAM con un doctorado en micro y nanotecnología en la Universidad de California, ubicada en Santa Bárbara. Además, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde dirige un laboratorio de microtecnología. Doctora, bienvenida a Ultravioleta, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Anabel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando, muy contenta de estar aquí con usted.
El gusto es nuestro totalmente. Comencemos porque usted nos platique a qué se dedica, ¿no? Sabemos que es ingeniera mecánica, pero me llamó la atención su experiencia con los microsensores. ¿Nos puede platicar qué es lo que estamos pudiendo hacer con microsensores para que comencemos a imaginar de qué se trata su área de expertise?
Sí, pues lo que yo hago, yo le he llamado, o no, le estamos llamando acá más bien microtecnología o microsistemas. En Estados Unidos le conocen como tecnología MEMS, que es el acrónimo de Microelectromechanical Systems, y es lo que todos traemos en los teléfonos celulares, por ejemplo, de las aplicaciones comerciales, los sensores, los acelerómetros, los sensores de movimiento que tenemos en los teléfonos celulares, están desarrollados con esta tecnología MEMS. Y estos sensores lo que nos permiten es justo detectar si estamos girando nuestro celular o nuestra pantalla, nuestro teléfono o nuestra tablet, y manda una indicación de gira la pantalla para que el lector pueda hacer esta lectura inteligente. Entonces, estos microsensores o microsistemas son los que han hecho que los celulares ahora sean inteligentes, porque pueden percibir algo del ambiente y hacer alguna acción con esa información, ¿no? Entonces, es una tecnología que pues, ya tiene muchos años en el mundo. Yo hice el doctorado en eso, en tecnología MEMS, micro y nanotecnología, y son pues como maquinitas con componentes eléctricos y componentes mecánicos del orden de los micrómetros, y para que se den una idea, un cabello humano mide alrededor de 100 micrómetros. Entonces son máquinas a esas escalas, ¿no? Y por eso yo digo que hago juguetes miniatura, porque son pues juguetitos que nos sirven para detectar cosas de nuestro ambiente o para tomar algunas acciones, pero que no podemos ver a simple vista, al menos a detalle. Y eso permite que lo integres en un celular, ¿no? Que tengamos hoy en día pues una computadora súper poderosa con muchísima información y estos sensores integrados en un pequeño espacio.
Sin estos sensores que nos comenta, ¿de qué tamaño serían nuestros celulares? Porque ahorita ya me estoy imaginando que a lo mejor mi celular podría ser del tamaño, no solamente, o sea, para tener las mismas capacidades que las que tiene hoy, no solamente sería del tamaño de los primeros celulares que veíamos, ¿no? Que eran unas maletas. Uh-huh. Pero si quiero esa capacidad de cálculo, de procesamiento, ¿de qué tamaño tendrían que ser si no existiera lo que usted está desarrollando?
Bueno, recuerda, esta microtecnología tiene su origen desde la invención del transistor. No sé si ustedes se acuerdan que antes del transistor, el famoso transistor, ¿no? Que es el que revolucionó toda la industria de la electrónica. Antes las computadoras ocupaban pues el espacio del Pentágono, ¿no? O de un cuarto muy grande, los equipos de supercómputo podían ocupar todo el Pentágono porque la forma en la que se procesaba información pues era en escalas grandes. La miniaturización y la microtecnología ha permitido, desde la invención, por ejemplo, del transistor, que no es otra cosa más que definir pequeños caminos por donde viajan los electrones, ¿no? Y eso nos permite procesar toda la información que tenemos ahora en los celulares. Por ejemplo, un celular puede tener hasta varios millones de transistores ahora integrados ahí. Y esta capacidad de miniaturizar cosas, como caminos o pistas, también evolucionó en ahora ponerle componentes que nos permitan sensar, ¿no? Entonces no solamente podemos procesar información con los transistores o con electrónica, sino que ahora podemos tener estos sensores de escalas muy pequeñas que hace que tengamos los teléfonos inteligentes. Y más recientemente yo me he dedicado a, desde que regresé a México, a utilizar esta microtecnología, pero para hacer caminos de fluidos, ¿no? Entonces ahora hacemos circuitos, pero de fluidos, que pueden ser, por ejemplo, fluidos biológicos, que justo nos permiten hacer procesos de laboratorios, por ejemplo, como donde se hacen las pruebas de COVID, pero en un pequeño espacio como el de un celular. No sé si respondí tu pregunta o dije más cosas.
Justo eso me causó mucha curiosidad cuando estaba leyendo un poco más sobre su experiencia, porque no me imaginaba cómo es eso de involucrar quizás esta parte más enfocada a los procesos del cuerpo, en los que además usted ha sido pionera en México en el desarrollo de estos microsistemas enfocados a, se llaman microsistemas bio, pero lo que yo quería decir era como enfocados quizás también a lo que sucede en los procesos del mismo ser humano. ¿Cómo sucede esto? Ayúdenos a imaginar algo por el estilo, porque yo no sé cómo se están aplicando de esta manera.
Pues después de este desarrollo de los sensores, como los que se tienen en el celular, yo regresé a México y a mí siempre me ha gustado mucho el área experimental, pero no se tenían en general la infraestructura para construir este tipo de cosas como las que construí en California, ¿no? Como sensores como los de los celulares, que se hacen en un material que se conoce como silicio, que me imagino que han escuchado de él, que es el material pues tecnológico más utilizado por el ser humano, ¿no? Entonces ya llevaba menos tiempo de desarrollo el área que se conoce hoy en día como de microfluídica, que es cómo manipulas fluidos también a escalas pequeñas. Entonces básicamente lo que hacemos es microplomería, ¿no? Hacemos ductos, ¿no?, con tecnologías parecidas a las del transistor para miniaturizar sistemas, pero ahora para hacer caminos de fluidos. Y ahí sí, una de mis estudiantes, Paloma Vilchis, de maestría, fue la primera estudiante en hacer un dispositivo microfluídico en México. Eso fue en el 2011, que me decidió hasta donde yo sé, a lo mejor hay otros anteriores, pero que yo sepa. Y es una tecnología que es un poco más accesible porque utiliza polímeros y más silicio, y entonces eso lo hace que sea más costeable para pues, el tipo de economía mexicana, creo yo. Y entonces, ¿por qué es interesante manejar fluidos a pequeñas escalas? Pues hay muchas razones. De hecho, hicimos un proyecto de divulgación que se llama Microfascinantes en 2019, y tenemos por ahí Facebook y YouTube. Con la pandemia se cortó, pero generamos mucha información que está ahí en redes y en el canal de YouTube también, y unos videos educativos más representativos. Pero bueno, manejar cosas a microescala tiene varias ventajas, como desde que a lo mejor las reacciones, algunas reacciones químicas pueden ser más rápidas, entonces puedes tener un test, por ejemplo, de COVID en menor tiempo. Manejar pocos fluidos también podría, o sea, pocas cantidades de fluidos, puede también disminuir los costos de la reacción que quieres detectar, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en un laboratorio para detectar patógenos, en particular SARS-CoV-2 a partir de la pandemia, y solo necesitas, por ejemplo, necesitarías una pequeña gota de muestra fisiológica. En este caso, pues sería orofaringia, pero si fuera un test de sangre, por ejemplo, de glucosa, solo necesitas una pequeña gota para generar muchos estudios, porque necesitas muy poca sustancia de la muestra fisiológica, y además eso también disminuye varios órdenes de magnitud los reactivos Entonces, las pruebas que te haces, que nos hacemos todas y todos en el laboratorio, a veces son caras por el costo de los reactivos, ¿no? Lo que los bioquímicos mezclan para decirnos si tenemos alguna enfermedad o algún déficit vitamínico, ¿no? Entonces, pues hay muchas ventajas de poder utilizar ahora estos caminos de fluidos pequeñitos, que nosotros le llamamos microplomería, pero para hacer ahora pues laboratorios de detección de patógenos o de algún otro organismo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
¿Qué tal? Estoy de vuelta aquí en Ultravioleta Radio, esperando que estés disfrutando tanto como nosotros esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer y que nos encantaría que nos contaras cuáles son tus nuevas dudas, qué aprendiste, qué tipo de científicas te gustaría escuchar en este programa, todo lo que quieras hacernos llegar. Te recuerdo que tenemos redes sociales oficiales. Nos encuentras en Twitter como @ultravioletafm y ahí te vamos a estar compartiendo contenido para que te imagines mejor cómo es que se usa esta tecnología, o para que conozcas a la doctora en alguna de sus fotografías, o todo lo que te podamos contar relacionado a este episodio, que por supuesto no es el único, y que si nos estás escuchando en vivo debemos recordarte que tienes la posibilidad de escucharnos en podcast. Yo te recomiendo ir al buscador de tu preferencia y teclear Ultravioleta Radio Podcast, y ahí va a aparecer en primer lugar la lista de episodios que hemos realizado de principio a fin, para que tú puedas escuchar el capítulo que te hayas perdido o puedas compartir en tus redes sociales algo de interés de lo que te estamos contando. Pues ahí está todo para que lo escuches cuando tú quieras y lo compartas con quien más confianza tengas. Bueno, vamos a ir entonces a un corte de estación y regresamos para seguir platicando sobre microfluídica en Ultravioleta Radio. ¡No te vayas!
Trivi Ultravioleta.
¿Quién es considerada la primera ginecóloga de la historia? Inciso A, Agnódice. Inciso B, Medea. Inciso C, Trótula de Salerno. Inciso D, Agnódica. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Quién es considerada la primera ginecóloga de la historia? Aunque hay registros muy antiguos de mujeres pioneras en el campo de la ginecología, Agnódica, también conocida como Agnódice, fue una ateniense del siglo IV a.C., que es considerada la primera ginecóloga de la historia. Tuvo que vestirse de hombre para ejercer su oficio y, por si fuera poco, sus actos impulsaron una de las primeras revueltas femeninas de las que tengamos constancia, ya que los médicos hombres la acusaban de seducir a sus pacientes debido a la gran popularidad de la que Agnódica gozaba.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Hola, bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio, el día que estamos hablando sobre microfluídica. Espero que te haya gustado la trivia que tenemos para ti el día de hoy y que nos cuentes si es que eres un radioescucha asiduo, pues si le atinas usualmente a las trivias, o si apenas vas llegando, qué piensas sobre esta y todas las secciones que componen el programa. Hablando de microfluídica, ¿te imaginas monitorear tu estado de salud a través de unas gotas de sudor? Porque esto sería posible gracias a esta tecnología en una especie de parche que brinde información de los niveles que maneja, por ejemplo, una persona diabética. Y hablando de futuros que sorprenden, déjame ir un poco más allá, porque incluso se habla de que esto pueda administrar medicamentos automáticamente cuando detecte un valor que lo haga necesario. Ya no solo podríamos detectarlo, sino que también tendríamos mecanismos que actuarían llegado el momento, volviendo al ejemplo de los diabéticos, pues para proporcionar cierta cantidad de insulina o del medicamento que se necesite para el paciente en cuestión. ¡Qué locura! Si después de este programa no has quedado tan sorprendido como yo, no sé qué podría sorprenderte más que esto. Y bueno, vamos a escuchar entonces la segunda parte de la entrevista con la doctora Laura Oropesa para ver qué más nos cuenta relacionado con su área de estudio y sus descubrimientos también como ingeniera mecánica y lo que nos augura aquí para el desarrollo de la tecnología en México. Volvemos.
Ultravioleta.
Esta microplomería que nos comenta, podríamos imaginarla como este tipo de caminos, como algo algorítmico, ¿no? Si esto llega a tener esta correspondencia, entonces pasa para este lado, si no, se regresa para el otro lado, ¿o cómo sería el funcionamiento?
Sí, o sea, hay muchísimas posibilidades, pero sí, puedes hacer tanto digitalizar una muestra, por ejemplo, una sola muestra de un paciente la puedes subdividir en miles de compartimentos, que nosotros les llamamos gotitas. Y entonces, con una gotita de muestra fisiológica, podrías hacer de un solo paciente 10,000 pruebas de COVID en 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que puedas tener como una gran certidumbre de tu resultado. O puedes mezclar, ¿no?, la muestra de un paciente con diferentes sustancias, y si resulta que sí tienes el virus que estás buscando o el patógeno que estás buscando, entonces los bioquímicos pueden diseñar la reacción para que emita una luz verde que puedas detectar, ¿no? O digamos, cada tecnología es única y se pueden hacer muchísimas cosas. Hay muchísimos artículos y desarrollos sobre el tema, pero pues la idea es esa, que puedas hacer muchas reacciones en un pequeño espacio, que se puedan visualizar, por ejemplo, en el microscopio al mismo tiempo, y eso te permite también diseñar otro tipo de experimentos. Puedes imitar algunas condiciones que ocurren en la naturaleza, por ejemplo, los vasos sanguíneos pues son del orden de la microplomería que hacemos. Entonces, eso nosotros no lo hacemos, pero hay mucha gente que hace cultivos de células dentro de estos microplomería para construir órganos en chip, con mezclas de células con esta parte tecnológica. Puedes imitar algunas condiciones de los órganos como los pulmones, ¿no?, y hacer estudios farmacológicos o de otro tipo, donde ahorres, por ejemplo, previo a que pasen las pruebas en animales, ¿no?, y que desarrollar un fármaco es un laboratorio en un chip. Y entonces sacrificarías menos animales porque haces las primeras pruebas en un simulador de un órgano que combina esta parte de la microplomería con células pues humanas o células animales o células mamíferas.
Ahora, otra pregunta, más bien van dos preguntas. Cuando nos habla de microfluidos, que es lo que le inyecta a estas microplomerías, todo muy micro, todo diminuto, más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que le inyectan para que pueda funcionar? Porque habla de nutrientes, pero pues yo me imagino, pues, como los nutrientes, como darle de comer a los colibríes, ¿no? Agua con azúcar y pues ya. Y la otra pregunta es, si ahorita estamos a estas escalas micrométricas, ¿podríamos en algún momento ir expandiéndolas hasta poder recrear un organismo autónomo? O sea, ya me estoy volando la barda, me estoy yendo hasta el otro lado, estoy futurizando muchísimo, pero para poder tener una idea de las implicaciones, ¿no? O sea, si toda la ciencia va caminando de la forma que va caminando ahora, ¿qué tanto es posible?
Yo creo que son preguntas muy pertinentes. Lo de qué se inyecta, pues depende del experimento. Ahorita puse el ejemplo de los órganos en chip, porque creo que es muy llamativo y para invitar también a ustedes y a su público a que se metan a buscar, ¿no? Órganos en chip. porque eso llama mucho la atención. Pero lo que se inyecta, pues también depende mucho de qué tipo de células, pero pues son los fluidos fisiológicos, que pueden ser también como soluciones salinas, ¿no? Todos los nutrientes, las sales que necesitan las células, dependiendo del tipo de célula, para estar vivas. A veces los biólogos ponen un poco de antibiótico, porque finalmente pues están ahí en un ambiente que se puede contaminar, ¿no? De bacterias. Y no tengo ahorita como claro qué componentes, pero pues son como una solución salina con varias cosas de sales y minerales que permitan la viabilidad celular, o sea, que no se te mueran las células ahí. Y un poco la idea, yo no creo que puedas usar al menos este tipo de tecnología. Imagínense que son canales, pero son planos, ¿no? Sí se pueden construir ya como microtuberías 3D y demás, pero en realidad de lo que se trata es como de imitar algunas condiciones de la naturaleza, no tanto de hacer ahora un órgano autónomo, sino de poder imitar algunas condiciones de la naturaleza, porque la verdad es que la naturaleza es mucho más compleja de lo que los tecnólogos o los científicos podemos controlar, ¿no? Entonces también como que pensar, yo soy más conservadora en ese sentido, creo que estamos como muy lejos todavía de poder hacer, digamos, pues como un organismo autónomo, pero sí podemos controlar algunas condiciones. Y una de las aplicaciones que podrían ser interesantes, aparte del desarrollo de fármacos, es que puedas hacer ingeniería de tejido, ¿no? Por ejemplo, que puedan sacarte, por ejemplo, si tienes algunos daños cardíacos, y a lo mejor de tus mismas células hacer una pequeña biopsia, y de ahí reconstruir un pedacito de una zona que tenga que ver con la actividad de marcapasos y entrenarla con electrodos para que funcione a la frecuencia que necesitas, y cuando ya está ese pedacito de tejido entrenado, pues que te lo injerten, no sé si es la palabra médica adecuada, y que pueda recomponer algún pedazo afectado. Eso se hace ya mucho para piel, ya hay kits en Estados Unidos de piel, ¿no? Que están como aprobados por la FDA y todo eso. Otros órganos, pues es más difícil porque tienen funcionalidades mucho más complejas, ¿no? Pero esa podría ser, yo creo que una tendencia, pues creo que yo más realista y que tiene una utilidad para la humanidad más interesante, ¿no?
Supongo que como este tema que nos estaba platicando, hay un montón de desafíos que enfrentan quienes están desarrollando esto. Ya nos mencionaba usted, por ejemplo, de la ingeniería de tejidos y demás. Pero a nivel personal, ¿qué es lo que a usted le emociona pensar? Porque en esta charla he visto que usted es muy apasionada de su trabajo y que nos platica todo el tiempo con una sonrisa, con una expresión muy linda respecto a lo que usted hace. ¿Qué es lo que le emocionaría pensar en sus investigaciones próximas o que le gustaría hacer si pudiera pedir un deseo científico del futuro?
Pues ahorita he intentado varias cosas, ¿no? A lo largo de estos, creo que ya son 13 o 14 años de actividad científica y tecnológica aquí en México. Y ahorita estoy más enfocada junto con mis estudiantes y algunos colaboradores en hacer dos cosas. Una es utilizar estas plataformas de microplomería para hacer laboratorios que como una caja portátil y que pueda llegar a lugares donde no hay infraestructura hospitalaria, ¿no? Ahorita estamos en particular todavía desde la pandemia enfocados en COVID, pero pues esta misma plataforma puede usarse para detectar uno o más de otros patógenos de interés, ¿no? Entonces, que nos permita, no sé, hay un brote de Zika en la selva en Chiapas, ¿no? Entonces, que podamos contar con un laboratorio que no necesite infraestructura grande y que pueda detectar cosas en poblaciones alejadas o en puntos críticos como puertos, aeropuertos, ¿no? Donde no haya que cerrar industrias. Pues bueno, ese ha sido un proyecto muy ambicioso que tiene muchísimos retos, no solamente de la parte de microtecnología, sino de toda la demás interfaz con el usuario. Pero bueno, hasta ahorita hemos tenido algunos avances y ese proyecto me entusiasma bastante porque creo que a lo mejor sí podríamos tener algún día un impacto en la vida de la gente, ¿no? Y ahorita también estamos desarrollando algo que es un poco más de ciencia materiales, la ciencia básica, que es como hacer desarrollando un material parecido, que se parece entre el grafeno y el grafito, pero con una tecnología que sí se pueda escalar a nivel industrial. Tiene que ver con materiales de carbono, que tiene muchísimas aplicaciones también para aplicaciones electroquímicas, que podían ser pilas, baterías, pero también muchas biológicas. Ese es un poco más de no es tan, tan avanzado tecnológicamente, sino es como más cómo incorporamos materiales que tengan propiedades interesantes como la del grafeno, pero ya en un circuito que pueda, que podamos quizá eventualmente tener también un teléfono en un pequeño espacio.
Entonces las ingenieras mecánicas de este país sin duda tienen un montón de ramas que podrían explorar, ¿no?
Sí, pues en mi laboratorio, yo estoy ahora en el departamento de electrónica, pues porque es un área súper multidisciplinar. Ahora tengo muchas mujeres en mi laboratorio, lo cual también me tiene muy contenta. Tengo ingenieras mecatrónicas haciendo ciencias de materiales, tengo ingeniera en energías renovables haciendo esta parte de carbono, hay químicas, un bioquímico, electrónicos, es decir, biólogos, biólogas. Entonces, es un área muy multidisciplinaria y pues sí, creo que tiene muchas posibilidades y también es como un ejemplo de casi todos los las aplicaciones que tienen un impacto comercial, un impacto en la vida de la gente, pues corresponden a más de una disciplina, ¿no? Entonces, la microtecnología es naturalmente multidisciplinaria y creo que también sirve mucho para el estudiantado. Se dediquen a eso a futuro, ¿no? Para aprender a trabajar en grupos de, pues, con diferentes mentalidades, diferentes formas de hablar, diferentes estructuras mentales, ¿no? Diferentes formas de aproximar un mismo problema.
Doctora Laura Oropesa, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, muchas gracias por regalarnos su tiempo para ser parte de este Ultravioleta.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Los invito, si puedo hacer un comercial, los invito a seguir la página de Microfascinantes. Esperemos que eventualmente lo podamos retomar. Y cualquier duda, pues mi correo es oropesa.laura@gmail. Que nos vengan a visitar al laboratorio.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hay una nota de la NASA que menciona que esta tecnología de la que hemos hablado podría predecir las afectaciones que tendrían los astronautas antes de enviarles a una misión a Marte. Como te imaginarás, no es como que te sientas mal y de pronto puedas bajar de tu nave para ir a un hospital. Eso plantea una situación bastante compleja para quienes tienen una misión fuera del planeta. Entonces, con este tipo de chips podríamos mandarlos al espacio para adivinar enfermedades, predisposiciones y saber qué podemos hacer en esas situaciones. El artículo de la NASA menciona que algo así tiene tiempo muy limitado, quizás cerca de un mes de investigación. Entonces, parte del reto es averiguar cómo lograr que estas investigaciones tengan mayor tiempo en el espacio para tener conclusiones mucho más exactas que garanticen la seguridad de los astronautas. Debe ser muy complicado estar en el espacio por cosas que ya sabemos, como que hay un montón de estrés de estar fuera de tu planeta, o que el sistema inmune puede verse afectado, o quizás la radiación o los peligros ambientales que implica salir de tu propio planeta. Es como si en el espacio la ley de Murphy se multiplicara por 3. Y bueno, justo por eso esta tecnología que hemos visto avanzar mucho en poco tiempo, donde poco tiempo sea quizás 1-2 décadas como máximo, pueda hacer pasos agigantados en quizás los próximos 5 años. Cosas como estas ya están ocurriendo y lo pueden leer en la página de la NASA, que con mucho gusto les voy a compartir a través de Ultravioleta FM en Twitter en este instante, para que puedan leer un poco más a profundidad de esta nota, donde cuentan cómo la tecnología de la que hemos hablado en el programa del día de hoy podría hacer una diferencia significativa para las misiones al espacio. Espero que les haya gustado esta charla que hemos tenido y que los haya dejado con muchas preguntas y ganas de leer un poco más. Vamos a ir a un corte de estación y regreso a continuar acompañándolos en su viaje ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Where are you going?
face, pull them down, don't hide away, like an ocean that you can't see but you can smell, and the sound of waves crash down. I am no Superman, I have no reason. But I do know one thing, it's where you are, it's where I belong. I do know where you go, it's where I wanna be. Where are you going? Where do you go? Are you looking for answers to questions under the stars? Well, if along the way you are growing weary, you can rest with me until a brighter day, and you're okay. I am no Superman, I have no answers for you. I am no hero, oh, that's for sure.
Where Are You Going es la canción de Dave Matthews Band que acabas de escuchar en este momento para continuar tu travesía ultravioleta. Me gusta muchísimo Dave Matthews Band y van a estar muy pronto aquí en Guadalajara. Espero que puedas disfrutar también de este concierto y que podamos platicar de qué tanto lo disfrutaste o cuál es tu canción favorita de Dave Matthews Band, que sí es una opción que recomendaría en más de una ocasión cuando se trata de hablar de mis propios gustos musicales. Así que, como te he dicho en otras ocasiones, lo bueno de estar en la radio es que puedes poner las canciones que a ti te gustan para que lleguen a los oídos de miles de personas y que puedan escuchar algo que a ti mismo te complace, como es mi caso. Recientemente esta banda está retomando mucho de su estilo original, del que tiene haciendo pues ya como 20 años o un poco más de 20 años, y acaba de proponer su nuevo sencillo que se llama Monsters y que anticipa que ya viene un nuevo disco que vamos a poder escuchar y recomendar en un próximo fin de semana, ¿por qué no?, para relajarnos y pasarla bien. Hoy ha sido un programa de música muy relajante, no sé por qué, ha sido una tremenda coincidencia del día de hoy, pero que supongo que eso nos tocaba y me parece muy bien. A lo largo de esta emisión hemos hablado del avance insospechado de la medicina y de la ciencia, pero tuvo que haber un principio sin duda, y nada de esto sería posible si no hablamos del inicio de las civilizaciones. En la cápsula del día de hoy vamos hacia atrás, al principio de los tiempos, al lejano Egipto, que a pesar de ser lejano se siente más cerca que nunca. Y es que entre el año 200 y el 400 después de Cristo se cree que vivió una partera, cirujana y ginecóloga que además ha sido la escritora que contribuyó al avance de la medicina y al cuidado de la salud femenina. Me refiero a Metradora. A ella se le atribuye el texto médico más antiguo escrito por una mujer. Ya desde entonces, fíjense, se sabía que era necesario dejar de excluir a las mujeres del conocimiento médico. Hoy ellas están más activas que nunca haciendo ciencia, pero en tiempos recientes hemos podido escuchar cómo ha habido una especie de revolución por señalar que la ciencia médica ha dejado fuera a las mujeres por considerarlas menos importantes en muchos sentidos. Esta historia se repite en muchos temas de la vida humana. Sin embargo, es interesante comprobar cómo ya desde tiempos muy antiguos se hablaba de la necesidad de brindarle alternativas adecuadas a la mujer relacionadas con su propia salud y el funcionamiento de sus propios cuerpos. Sin más, por el momento, les dejo entonces esta cápsula dedicada a Metradora y seguimos platicando acerca de las mujeres que hacen ciencia y que cambian la vida de toda la humanidad.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Metrodora. Metrodora fue una médica que se cree nació en Egipto entre el 200 y 400 después de Cristo. Es la autora de texto médico más antiguo conocido escrito por una mujer sobre las enfermedades y cuidados de las mujeres. Extremadamente culta, creció y se crió en una sociedad que, si bien no era tan sexista como la griega y la romana, sí que veía a la mujer como un mero complemento del hombre. Tuvo la relativa suerte, sin embargo, de que en el antiguo Egipto las leyes trataran casi de igual manera a hombres y mujeres, algo impensable en Grecia o Roma. Existía el divorcio, el derecho a la herencia y estaba mal visto el maltrato a la mujer, lo que no impedía que sucediera, que a su vez podía poseer un negocio propio o trabajar en ciertos oficios, entre ellos los relacionados con la salud. La etimología de Metrodora es, cuando menos curiosa, en griego metro significa útero y dora regalo. Acorde con su nombre, la médico egipcia se especializó en las enfermedades y trastornos sufridos específicamente por las mujeres. En su trayectoria, escribió numerosos tratados relacionados con la ginecología. Su obra sobre las enfermedades y curas de las mujeres consta de 63 capítulos y sigue siendo muy utilizada hoy en día. En ella, no solo aborda temas médicos, sino que también brinda consejos generales sobre salud pública y problemas más generales, como es el caso de las hemorroides. Entre sus aportaciones a la medicina, destaca el uso del espéculo para los exámenes médicos, la creación de un tampón como método anticonceptivo y para tratar infecciones vaginales, el desarrollo de compuestos médicos que no se han encontrado en ningún otro estudio y el establecimiento de unas pautas para determinar si una mujer había sufrido un abuso o agresión sexual. También se dedicó a la reconstrucción de cara, senos e himen, este último caso con el fin de ayudar a aquellas mujeres que fueran vírgenes a evitar el estigma social. De la misma forma, fue de las primeras especialistas en solicitar intervenciones quirúrgicas ante casos de cáncer, en aquella época llamado úlcera maligna. No se sabe si Metrodora desarrolló la mayor parte de sus estudios en Grecia o en Egipto. Esto se debe a las confusiones existentes, resultado de los múltiples movimientos territoriales vividos en el país de los faraones. De la misma forma, durante muchos años corrió el rumor de que la verdadera identidad de Metrodora era nada más y nada menos que la famosa Cleopatra. Debido a ello, no es de extrañar que en algunos estudios se le nombre como Cleopatra Metrodora, a pesar de que no existen indicios de que dicha historia sea real. Su trabajo fue referenciado por otros escritores y también fue publicado en extractos. Los textos académicos de la antigua Grecia y Roma eran la base de la investigación occidental durante la Edad Media en Europa, y su obra también se distribuyó durante este periodo, aunque erróneamente se atribuyó a Cleopatra VII de Egipto. Fue publicada por Caspar Wolff en 1566 y por Israel Stach en 1597. Sea quien fuera, todavía podemos admirar su importantísima labor gracias a sus escritos. Algunos de ellos se conservan en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. Metrodora.
Ultravioleta.
Hay una leyenda urbana un tanto graciosa que dice que Metradora sería el seudónimo de la propia Cleopatra, porque quienes señalan esta posibilidad dicen que fueron contemporáneas. No hay algo que nos haga pensar sea verdad, pero lo que sí sabemos es que este podría ser un gran dato de elevador o para abrir una charla con alguien más con quien quieres platicar. Así que te lo dejamos, tanto si es cierto como si no, pues ya sabes que eso es lo que dice la gente. Mientras tanto, yo me despido después de una gran emisión ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y este programa, como te comentaba al inicio, se hace gracias a la colaboración y al apoyo de Ricardo García, Fabián Cázares y Asael López. Gracias a ustedes que nos escuchan semana tras semana y nos ayudan a difundir este proyecto, no solo con las científicas, sino también con los grandes amantes de la ciencia o las personas como nosotros que disfrutan la experiencia de aprender de lo que está sucediendo en el principio. Y nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.